Bueno, nos encontramos entonces con Mari Perrone, trabajadora social acá del barrio La Gloria también, y con la doctora Carrasco, dos amigas también de esta radio comunitaria Cuyumi de este barrio. Gracias por visitarnos,
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y nos encontramos en medio de todo un debate, ¿no? Por educación sexual, por la interrupción voluntaria del embarazo, por eso un poco hoy están acá presentes, y sabemos que se ha formado la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir acá en Mendoza, y como recién nos explicaban, es a nivel nacional. Nos gustaría, bueno, que nos cuenten un poco sobre esta red.
Muy bien.
Dale. En el sábado 14 de julio, a las 3 de la tarde, se hizo una reunión en los portones del parque con la gente de distintos sectores, de distintos ámbitos, dentro de los profesionales de la salud, de todos distintos lugares de Mendoza, inclusive, porque hay también gente de San Rafael, del sur, de
San Martín.
De San Martín, del este, exacto. Y bueno, ahí entonces como que se institucionalizó así, se inauguró oficialmente la parte de Mendoza de la red esta de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Y desde allí, en esa reunión, se armaron cuatro grupos, cuatro equipos para trabajar en cuatro aspectos necesarios que son, qué es en lo que estamos, digamos, qué es lo que se está haciendo en este momento, y eran distintas comisiones para un trabajo como más completo para poner, digamos, en función un documento para hablar en distintos ámbitos, a nivel público, a nivel esto, de los medios. Después hay otro grupo que se encarga de la parte de las entrevistas a los legisladores, que es algo muy importante y muy necesario en este momento. Y después hay otros grupos que están relacionados directamente con ustedes, con la prensa, que también los podemos poner en contacto. Y finalmente otro que es esto, el que se encarga de la conexión con la red esta nacional en forma permanente. Y hay una agenda mendocina que se ha puesto en marcha a partir del grupo de estos cuatro equipos para de acá en más, digamos, en Mendoza.
Bien, ¿cuál es un poco el objetivo? ¿Por qué surge esta necesidad, no, de armar una red de profesionales de la salud?
A ver, acá en Mendoza es como acoplarse al movimiento nacional, también articular acciones con la campaña nacional por la ley, legalizar el aborto. La idea es, en principio fue encontrarnos y darnos cuenta que somos muchos los profesionales de la salud que estamos a favor del derecho a decidir, en realidad. Que la decisión de abortar o no abortar es de las mujeres y en el mejor de los casos, si están acompañadas, también de sus compañeros, digamos. Y bueno, la verdad que nos maravilló, digamos, pues somos muchos y estábamos como muy aislados, cada uno en su lugar de trabajo, como muy solitario, y bueno, y encontrarnos básicamente para visibilizar las situaciones que pasan con las mujeres en los barrios y en los lugares donde nosotros, cada uno de nosotros trabajamos, nosotras y nosotros trabajamos, visibilizar esas situaciones, poder poner a disposición de las mujeres, los varones interesados, digamos, en la situación y además que son víctimas de este sistema, digamos, de salud que hoy en realidad, bueno, lo que hace es garantizar, si no se aprueba la ley, digamos, garantizar el aborto clandestino. Entonces, seguir promoviendo el aborto clandestino. Entonces, bueno, estos son los objetivos, como decía la doctora recién, Norma, un poco esto, poner a disposición también de la comunidad en general y sentar posición, porque este tema de la legalización del aborto es como que es transversal y ha dividido muchísimo a la comunidad de los profesionales de la salud. Poner a disposición también y que toda la comunidad sepa que hay muchos profesionales, muchas y muchos profesionales de distintas ramas de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, sociólogos que trabajan los temas de salud pública, médicos de todas las especialidades, de todas, a disposición, digamos, de esto, de que la comunidad en general sienta que hay muchos y muchas que vamos a acompañarlos en este camino, bueno, si se decide abordar, ¿no?
Yo pensaba recién, digo, muchas personas conocieron, digamos, este debate de, por la interrupción voluntaria del embarazo recién ahora que entró al Congreso.
Exacto.
Pero digo, yo me imagino ustedes como profesionales de la salud vienen hace muchísimos años trabajando no solo en lo que es la interrupción del embarazo, sino también en medidas que por ahí son protectoras o que previenen, digamos, llegar a este punto.
Totalmente.
¿No? Claro, ahí por ahí, en ese caso, también habría que aclarar que en realidad ahora se está luchando por la interrupción voluntaria del embarazo en forma legal, segura y gratuita desde la salud pública, pero en realidad está vigente algo que no se cumple en ningún lado y es que hay una ley y hay una establecido ya la educación sexual integral que incluye todas las situaciones y todas las distintas necesidades de concepción y anticoncepción, también legal, segura y gratuita sería, ¿no? En forma con un conocimiento, con un asesoramiento, con todo lo que se necesita para que una mujer se pueda cuidar o pueda evitar un embarazo y que la pareja se pueda cuidar, sería lo ideal, como dijo Mari recién, que los hombres se puedan cuidar, que hay conocimiento, eso está escrito todo y no se lleva a cabo. En, sobre todo ahí es donde más implicancia tiene, por eso es que surge lo de la red también, y es sino principalmente porque somos los directos efectores de esto. Y en realidad no se está haciendo, no lo estamos haciendo, estamos en falta con toda esa parte que ya está totalmente legalizada y que está escrita, está instituida. La educación sexual segura también, como digo, legal, segura y gratuita, y la educación sexual y la interrupción en los esos tres casos que ya todos deben conocer, ¿no es cierto?, que son en los que está aprobado también en el Código Penal incluso, y ahí está implementado. Nunca se lleva a cabo bien, eficientemente, porque acá juega otra cosa que es muy importante, porque hay que decirlo, porque también es público, y que es la objeción de conciencia. Claro. Esto lo que pide esta ley, que todavía no se aprueba y que ojalá se apruebe en
el 8 de agosto, será ley.
Claro, que el 8 de agosto se apruebe, y es que tiene que haber un registro de todos los profesionales de la salud que quieren anotarse con objeción de conciencia. Nadie va a obligar a nadie a hacer un aborto, o a, ni siquiera es hacerlo, porque en realidad esa es la otra gran fantasía, que a propósito se promueve, ¿no es cierto?, como que la forma es el legrado, y no es así tampoco, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer, primero que nada, el Estado es comprar las drogas necesarias, que no son solo el misoprostol, sino que son varias para hacerlo en forma consciente y médicamente y a nivel, digamos, científicamente fundamentado, bien hecho, por un lado, que también esté el asesoramiento, el acompañamiento de todos los profesionales de la salud, no solo los médicos, sino eso, los trabajadores sociales, los psicólogos, sociólogos, toda la gente que quiera trabajar, los agentes sanitarios, ayudando en el pre y en el post. Todo eso que es tan importante, eso se tendría que hacer incluso en esos cuatro casos, y tampoco se hace.
Claro.
De hecho, hay denuncias que no son denuncias porque en realidad nadie se anima a decirlo, pero de médicos que ante la primera consulta a nivel de atención primaria le dicen, ¿para qué vas a ligarte las trompas? Ni siquiera hablemos del embarazo, sino ¿para qué vas a ligarte las trompas? ¿Para qué vas a tomar anticonceptivos si todavía sos joven? ¿Y por qué no querés tener un hijo más? Claro. Cosas que están transgrediendo absolutamente la intimidad de cada mujer y de cada pareja, y que realmente se hace, eso es algo de todos los días, es lo cotidiano. Entonces, la primera sería instituir lo que ya está y que de verdad se haga consciente y correctamente, ¿no? Desde lo médico, desde lo legal, desde lo social, y después, bueno, que se apruebe esta ley que pueda ya obligar, ya que nos cuesta tanto a los médicos hacer lo correcto, como que nosotros queremos que siempre tenemos la palabra santa nosotros, entonces, porque no es Dios, sino nosotros, entonces, claro, no, pero es que es así, entonces,
sí, es
hacer lo correcto desde la medicina misma, que es poner en función lo que ya está, que es el asesoramiento, la educación, el tratamiento, el acompañamiento desde la anticoncepción incluso, para después, ahora en forma obligatoria también, aquellos que no quieren participar estén inscriptos en un registro nacional, uh-huh, instituido, bueno, ellos no van a participar, pero uh-huh, que estén inscriptos, ¿no? Que claro, sepa bien quién ayuda y quién no,
digamos. Claro, porque en realidad hay como toda una mala información a propósito, como claro, bien lo decía Norma recién, a propósito, mala información en relación a la objeción de conciencia. En realidad lo que plantea la ley, que se va a aprobar el 8, uh-huh, porque va a ser ley, lo que dice es que la objeción de conciencia, por supuesto, existe y es un derecho del profesional de la salud de, bueno, no practicar algunas cuestiones que, según su conciencia, no se lo indica, digamos. Uh-huh. Pero tiene que haber un registro, porque hay muchos profesionales que han salido a decir públicamente, o ni siquiera públicamente, voy a decirlo verbalmente, uh-huh, no, voy a decirlo verbalmente, no. Tienen que inscribirse en un registro, firmar un acta, un protocolo, y lo que sí está bueno también que las mujeres y los varones sepamos de esta ley, es que la objeción de conciencia es particular, es individual, es del profesional, no es de la institución. Al contrario, la institución, la ley obliga a la institución, uh-huh, va a obligar a la institución pública, claro, a, si por ejemplo, para hacerlo claro, en una guardia, por ejemplo, los profesionales de esa guardia, todos están en el registro correctamente, inscripto en el registro de objetores de conciencia, tiene que garantizar que haya alguien que, si aparece un caso de para realizar un aborto, que se lo pueda garantizar a esa mujer, uh-huh, o a esa persona gestante, digamos,
desde,
¿no?,
la institución.
Desde, claro, la institución. La institución no puede ser objetora de conciencia, ¿sí?
Lo personal.
Claro, que de hecho es una de las trabas que están tratando de implementar ahora en la discusión.
De meter, ¿no?, en la discusión. Sí, pero sí, bueno, sí, esto está bueno que la gente lo sepa. Y otra cosa más, que como así como una cuestión que recién decía Norma, que también está bueno, que también es una cosa como que se ha instalado en la discusión de los que no están a favor, uh-huh, y nosotros decimos tanto en la red como en la campaña que en realidad no es si no estás a favor de la ley, estás a favor del aborto clandestino, porque el aborto va a seguir existiendo, como viene existiendo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Que en realidad no es solamente, en la ley no se trata solamente de la interrupción voluntaria de un embarazo, legalizarlo y despenalizarlo, ¿sí?, al aborto. Se trata de todo esto que decía Norma antes, que me parece que es muy importante, lo de la educación sexual integral y de los anticonceptivos. Por eso, si ustedes escuchan y ven en todas las publicaciones de la campaña, de la ley, de la red de profesionales, dice las tres cosas. Dice educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Uh-huh. Entonces, son las tres cosas, no es solamente el aborto, ¿sí?, de lo, sí, que se trata.
Sí, a veces quieren condicionar únicamente como que peleamos por el aborto y en realidad hay todo un trabajo.
Exactamente.
Por eso yo decía recién que en realidad es como un doble discurso bastante malintencionado, ¿no? Uh-huh. Por decirlo suavemente, porque en realidad no se están cumpliendo
eso,
ninguna de las tres. Si vos querés evitar el aborto, lo que tenés que hacer es la educación sexual integral, uh-huh, y los anticonceptivos para no quedarte embarazada si no lo deseas. Sí. O sea, las formas, todos los métodos anticonceptivos, no las pastillas solamente. Uh-huh. El Estado tiene todos los métodos, todos los que están instituidos, hasta los más modernos. Y no se están implementando como hay que implementarlo en todos los lugares. Claro. En muchos sí. Nosotros trabajamos con los ginecólogos muy bien, con, sí, los obstetras, en muchos lugares, pero no en todos.
Claro.
Y entonces, si en principio ya no se está cumpliendo con lo primero, es bastante malintencionado ir a que lo que único que se quiere es los profesionales que no estamos de acuerdo con esa línea de no al aborto, todos los demás queremos que todas las chicas aborten, porque eso es una mentira y, ajá, es, como ella dijo, un fundamento malintencionado. Ajá. Lo que se quiere, todos queremos que haya la menor cantidad posible de abortos. Ajá. Ojalá no hubiera ninguno, claro, o no hubiera, ojalá, necesidad de ninguno.
Ojalá.
Pero es como, sí, un contramensaje, ajá, ese, para desacreditar, ¿no?, sí, todo lo que se está pidiendo.
Y la idea, ¿no?, que me parece siempre muy interesante y que lo han planteado desde la red, esto de la maternidad deseada, ¿no?
Totalmente.
Que me parece sumamente importante.
Totalmente.
Que el ser madre pueda ser una elección, pueda ser, si tenés a un compañero o lo que sea, lo pueda llevar,
totalmente,
adelante, ¿no?
Totalmente.
Bueno, no sé si quisieran agregar algo más respecto de la red que habíamos estado conversando hace un minuto.
Algunas cuestiones, bueno, de esta agenda que hay desde la red. Digo, insisto que es como acoplarse a este movimiento que a nivel nacional. Y seguramente el 8 de agosto, bueno, como fue cuando se discutió en diputados que y se hizo la vigilia, en la Plaza Independencia, seguramente igual va a ser el 8 de agosto.
A mí me parece muy interesante porque también toda esta discusión un poco nos obliga a trabajar multidisciplinariamente,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y en las comunidades, yo sé que ustedes también trabajan mucho en esta comunidad y es importante volver a reunirnos, ¿no? Estar nosotros como medios de comunicación,
totalmente,
como prensa, doctores y demás, trabajadores,
docentes.
Y bueno, docentes, la importancia, bueno, la ESI, esta educación sexual integral en las escuelas debería estar.
El otro día estuvimos en una charla de Ofelia Fernández,
sí,
la estudiante secundaria, que yo digo, tiene 18 años,
claro.
Yo quiero ser como ella cuando sea grande.
Claro, sí, la verdad que sí.
Es una genia. Bueno, ahí estuvieron algunas educadoras sexuales de para la implementación así como a full de la y bien implementada de la ley de ESI, y decían, a mí el ejemplo me resultó súper claro para que todo el mundo pueda entender de qué se trata. Porque una estudiante, una chica estudiante secundaria dijo que en su colegio no se implementaba la educación sexual integral, que no les daban ninguna charla de educación sexual y por ahí una vez o dos veces al año, una, pero muy mala, con muy poca información, muy sesgada la información, muy mediado por lo religioso también, que eso
un
es
peligro,
otro tema.
Sí.
Que si nos quedamos hablando de eso vamos a tratar, no sé, hasta
claro,
mañana. Digo, pero lo que decía una persona que trabaja muy fuertemente en lo de la educación sexual integral, le decía a esta chica, mira, es como si en el colegio no te dieran lengua,
claro,
o no te dieran geografía, es una materia más para dar. ¿Qué harían los padres, las madres, los docentes, las docentes, si en un colegio no se diera lengua? Explota todo, no sé, le prendemos fuego todo. Lo mismo tiene que pasar acá. Tiene que explotar realmente, explotar en el buen sentido, no estoy promoviendo nada violento, por favor, digo, pero explotar en el buen sentido de que es, hay que tomarlo como una materia más, porque así lo dice la ley de educación sexual integral. Es como si fuera lengua, matemáticas, geografía. Igual.
Sí.
Y si no te lo dan, lo tenés que exigir. Y hasta se puede, el colegio puede tener penalizaciones, digamos, se los puede penalizar ese colegio, ese director, o a la Dirección General de Escuelas.
Claro.
Si es un colegio público, se lo puede hasta penalizar porque no está cumpliendo con dar esa materia.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que nos parece interesantísimo y también la, la responsabilidad de todos como profesionales, ¿no? Cada uno desde su lado también. Tratar de llevar adelante todo, todas estas funciones que nos competen a cada uno, ¿no? Así que yo les agradezco muchísimo esta visita.
Gracias a vos.
Y bueno, nos seguiremos encontrando.
Totalmente,
esto es
a disposición absolutamente.
Bueno, las despedimos entonces
muchas
a Mari Perrone y a Norma Carrasco.
Gracias
por la visita.
Muchas gracias a vos.